Queridísimo señor alcalde y mi querido amigo y compañero de consejero de Corporación del Cabildo Insular de Tenerife. Ilustrísimos señores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y amigos todos. Para mí constituye una enorme satisfacción, al mismo tiempo que una pequeña responsabilidad, el acudir esta tarde ante ustedes a presentar un libro sobre historia y concretamente sobre historia de La Laguna, ya que mis actividades normalmente no se desarrollan por el camino de la historia, aunque todo lo que con la historia tiene que ver me preocupa y considero que casi siempre la historia no es ni más ni menos que una sucesión de experiencias que de una manera más o menos inciden en la labor cotidiana y por supuesto también en la labor científica, y que de manera más o menos periódica vemos cómo estas experiencias y estas situaciones se repiten de una manera prácticamente semejante u homóloga. Juan Régulo, mi querido amigo y compañero de tareas docente en la Universidad de La Laguna, me vino hace unos días a ofrecer ofrecerme la oportunidad de presentar su libro. Él bien sabe que en aquellos momentos me encuentro prácticamente con un pie fuera de la isla de Tenerife, sumergido en la tarea rápida y urgente y apresurada de fin de curso. No tenía ni he tenido la serenidad necesaria de hacer un análisis exhaustivo de esta obra que esta tarde me permito comentar muy brevemente ante todos ustedes. Sin embargo, me era prácticamente imposible resistirme a su petición, pues una entrañable amistad y quizá también un continuo deber de compañeros me obligaba a estar aquí ante ustedes esta tarde. Por ello, de antemano, les ruego que disculpen cualquier tipo de superficialidad que ustedes pudieran observar en esta crítica, pero sepan que he querido, por encima de todo, cumplir con el amigo y no dejar de aprovechar esta ocasión que se me brinda para darle desde aquí pues un abrazo cordial por esta obra que he tenido el gusto de leer este fin de semana con el mayor detenimiento. Evidentemente, se trata de un trabajo, el que vemos hoy, hecho por un erudito que vive y que conoce profundamente la problemática de nuestro país. A mí me parece que Juan Régulo es un hombre insertado de lleno en la vida de La Laguna y que es conocedor de una etapa importante de toda su historia. Y sin embargo, Juan Régulo no puede en ningún momento, y se trasluce aquí, olvidar su origen palmero y su vinculación con la isla occidental del archipiélago. El hacer un estudio histórico sobre la isla de La Laguna e insertar y relacionar de alguna manera toda una vinculación con la isla de La Palma es una cosa que se nota en este libro, y evidentemente su condición y su orgullo de palmero se va trasluciendo de una manera más o menos equilibrada cuando va mostrando página a página una nota de La Laguna y una nota de Santa Cruz de La Palma. Yo quisiera leer aquí algunos trozos de su libro y comienzo con la acertada descripción del personaje, del autor de este libro, que hace el catedrático, casi ya ex catedrático de la Universidad de La Laguna, Antonio Gil Olcina. Un hombre que se nos marcha, un hombre extraordinariamente positivo, al que me unió y me une una gran amistad, y que constituye una de esas pérdidas humanas que se van de la Universidad nuestra de La Laguna, pero que sin embargo, en aquellos que le tratamos de una manera más o menos esporádica, queda la huella de una buena amistad y sobre todo queda la convicción de haber topado con una persona que en el tiempo que estuvo con nosotros dejó en su momento una labor y orientó y canalizó una serie de vocaciones que evidentemente se han reflejado en los trabajos de investigación que se han desarrollado en su departamento en los últimos tiempos. Dice Antonio Gil Olcina de Juan Régulo lo siguiente: a él se debe una contribución de gran importancia a la historia del archipiélago, y en ella ocupan lugar destacado sus investigaciones sobre una serie de producciones que, a pesar de su alto valor económico, apenas han sido estudiadas. Gracias a su esfuerzo, contamos hoy con el esquema evolutivo de una cosecha canaria de tanta trascendencia y raigambre como la de papas. Las otras dos grandes producciones, a diferencia de las papas periclitadas, de que se ha ocupado Régulo, son la seda y la barrilla. No creo exagerado afirmar que ambos productos cubrieron en parte el vacío que en las exportaciones canarias se abre entre la decadencia del vino y el inicio del comercio de la cochinilla. De que la afirmación no es exagerada, responden las cifras según el Censo de la Riqueza Territorial e Industrial de España. Así, la producción canaria de seda se estimaba en 935.930 reales, considerablemente superior era el valor de la cosecha de barrilla, ya que Escolar, comisionado regio para trabajos estadísticos en Gran Canaria, hacia 1804, evalúa la piedra alcalina elaborada por Archipiélago en unas 4.475.460 reales. Evidentemente, vemos aquí, nos encontramos ante este trabajo monográfico, en donde fundamentalmente se puede decir que se aporta un gran caudal de datos y se maneja una bibliografía realmente excepcional, nos encontramos con un trabajo histórico que de pasada nos va a plantear de una manera histórica todo lo que ha sucedido a lo largo de los grandes momentos de la economía agraria que se ha desarrollado concretamente en la isla de Tenerife y que va a tener una enorme repercusión en el resto del archipiélago, en donde podemos leer en la historia una serie de momentos que se han repetido de una manera, digamos, más o menos periódica, y en la que posiblemente, y ojalá yo me equivocase en estos momentos, estamos entrando otra vez en estos momentos de auténtica crisis que se cierne concretamente sobre la economía de la región, cuando nos encontramos en una situación de trance, de caos económico agrario, y cuando todavía pensamos en que el maravilloso turismo está en auge y que la situación no va en ningún momento a decaer. Si nosotros elegimos el, vemos el libro y lo hojeamos, nos encontraremos con un libro manual, un libro fácilmente manejable, escasamente rebasa 110 páginas, en el cual nos encontramos prácticamente con 12 capítulos, todos ellos pausifoliados, muy pocas hojas, pero sin embargo que una vez que se inicia su lectura es muy difícil de parar. Los datos son elocuentes, la manera en que Régulo va desgranando toda la situación y va sacando a flote la serie de momentos históricos son en cierto momento apasionantes y evidentemente se encuentran completamente engarzados en el tiempo y por supuesto en la historia. Pienso que lo mejor que se puede hacer en estos momentos en que se habla del libro sería, en boca mía, que soy en estos momentos nada más que un mero portador, un presentador, leer algunos de los momentos críticos, algunos puntos que quizá podrían llevarnos a una meditación o que incluso en otra ocasión podrían llevarlos, si acaso, a un debate sobre lo que aquí se dice. Yo he elegido algunos de estos puntos, los he entrecomillado, y al mismo tiempo pues he creído ver en ellos lo que más le impresiona, y por las conversaciones habidas en momento antes de esta presentación, estos días anteriores con Régulo, aquellos puntos y capítulos que quizá a él, de una manera más profunda, por su contacto continuo y a lo largo de los años con la gente y con la gente llana del país, le han llegado y le han promovido a escribir unos capítulos muy jugosos y al mismo tiempo muy apasionantes. Por ejemplo, en el capítulo 3, al definir concretamente al hombre del campo canario en su medio, tal y cual lo conocemos aquellos que de alguna manera entramos en contacto, si no a diario, desgraciadamente, pero sí con mucha frecuencia con nuestro hombre de campo, dice Régulo así: En general, el labriego que a comienzos del siglo XX y en parte todavía hoy en muchos lugares de las islas, aunque pobre, ha sido un hombre libre y casi autosuficiente, con casa y tierras propias, condiciones estas que arrancan para La Palma y Tenerife de la sabia política de reparto de tierras llevada a cabo por el adelantado don Alonso Fernández de Lugo. Régulo es un hombre, como me ha confesado, que tiene una visión, digamos, distinta de la labor del adelantado Alonso Fernández de Lugo, que hasta ahora casi siempre se le había visto desde el punto de vista, al menos como yo le he conocido, desde un plano más bien negativo que desde un plano positivo. Él piensa, por supuesto, que las casas campesinas canarias nunca se han agrupado como en La Rioja, La Mancha, Andalucía, en concentraciones de viviendas unidas, formando calles y poblaciones urbanizadas. Ello se ha debido a que el campesino canario, cuyo predominio numérico sobre el hombre de las ciudades era muy fuerte hasta por lo menos el primer tercio del siglo XX, por lo general posee cultivos y ganados en las costas, en las medianías y en las zonas altas de las islas, exceptuadas naturalmente Lanzarote y Fuerteventura. Aquí hay una serie de problemas que naturalmente incitan a la discusión y al diálogo y que evidentemente traen desde su punto de vista pues una óptica, presentan la problemática del hombre en el campo desde una manera muy particular. Dice Régulo que estas circunstancias sociales han venido dictadas por el hecho de ser las Islas Canarias una región con poca tierra cultivable y esta en su totalidad de origen volcánico, hecho que exige una dedicación más intensa que la de los lugares con terrenos de sedimentación. Además, hasta hace no mucho tiempo, el agua apenas daba para poco más que para el consumo humano y animal, con poquísima disponible para riego, porque, como he sabido, las Canarias carecen de ríos, etc. Aquí habla que, en este marco, la historia de los cultivos canarias es, a grandes rasgos, la que mejor ilustra la historia general y la historia económica de Canarias, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando la industria turística pasó a ser el factor dominante en la producción de riqueza. Primero fue la caña de azúcar, bien pronto competida por la americana, que dejó de tener significado económico sustantivo desde la segunda mitad del siglo XVI. Luego vino el cultivo de la viña, que durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII fue la fuente principal de los ingresos isleños. Cuando ésta se contrajo, después de la independencia de Portugal, que nos sustituyó como proveedor del mercado inglés de vinos, y a causa del monopolio andaluz de la contratación con América, a fines del siglo XVIII una nueva producción, la barrilla, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, contribuyó a paliar algo el descenso de riqueza que representó la baja de la exportación del vino. La cochinilla durante unos 40 años, de 1840 a 1880, constituyó otro de los factores de prosperidad isleña. Los mercados europeos pagaban en oro este producto tintorio, con lo que la moneda áurea llegó a despreciarse por su abundancia, hasta el punto de que era preferida la plata, sobrevalorada por su escasez. Y cuando esta producción, desafiada por los tintes químicos alemanes y de otras procedencias, dejó de ser lucrativa y la economía isleña sufrió una retracción, le sucedió a comienzos del siglo XX la etapa platanera, que ha subsistido hasta el presente, cuando muy mermados los mercados europeos por la concurrencia de la producción antillana, centroamericana y africana, los plátanos canarios arrastran una vida muy cuestionada, aunque todavía persisten grandes plantaciones en las islas con agua. En la actualidad la exportación de plátano se orienta fundamentalmente a la península. He aquí, en un pequeño capítulo, escasamente en dos decenas de líneas, prácticamente concentrada y condensada, toda la historia y toda la vivencia agrícola que va íntimamente, repito, ligada a nuestra economía. Así, a lo largo de toda su historia, al querer las islas superar los conflictos estructurales impuestos por estas mermas de su agricultura y de su comercio de exportación, conflictos que, como vemos, se producen de manera arrítmica pero ininterrumpida, sus habitantes han tenido que echar mano de otros recursos secundarios y tratar de buscar salida. Efectivamente, si se estudia exhaustivamente todos los procesos migratorios, incluso hoy los procesos migratorios que se producen en las islas periféricas hacia las dos centrales pseudo-industrializadas, con una economía francamente montada, sobre todo un andamio frágil como el actual, vemos cómo se dan y cómo se siguen dando de una manera histórica todos estos procesos migratorios que en otros tiempos llegaron incluso a trasvasar, no muy lejanos, a traspasar el océano y asentarse concretamente en las repúblicas americanas tan llena de isleños que tan alto valor y tanta consideración tienen concretamente en esas tierras. Así pasamos los capítulos y podemos llegar concretamente a uno de ellos que me sorprendió de una manera extraordinaria, cuál es las causas fundamentalmente de la decadencia de la sericultura. A lo largo de estas 56 páginas se hace un estudio histórico de desarrollo del inicio de la implantación, concretamente del desarrollo en las diferentes comarcas de la isla de Tenerife y de La Palma, de las industrias, un estudio de, más o menos incluso también estadístico de las producciones que se fueron produciendo a lo largo de estos dos siglos para llegar francamente al siglo XVIII, en donde se produce concretamente la decadencia de la sericultura. Y entonces vemos una vez más cómo esta decadencia incide concretamente en la economía canaria, venida concretamente de fuera por un lado, y por otro lado también por una poca visión de la gente, concretamente de aquí, de los paisanos y de la gente que quizá en aquellos momentos se encontraban rigiendo los destinos del país, que no supieron o no quisieron en ningún momento ver con una visión más o menos a largo plazo o a corto plazo la problemática que se avecinaba y mutar o evolucionar con arreglo a los tiempos para encauzar definitivamente o reducir más o menos este tipo de industria y relegarla al ritmo o a la situación que en aquel momento logísticamente era el aconsejable. Dice Régulo: la causa fundamental de la decadencia de la sericultura canaria fue la introducción en las islas de los tejidos de nueva invención, que si no tan buenos, eran más baratos que los productos en el país. Y así, los industriales isleños, al querer competir, tuvieron que acelerar para su abaratamiento el proceso de producción. Antes de la entrada de los tejidos procedentes de Inglaterra y Francia, los tejedores solo aceptaban seda limpia, fina y pareja, que al ser tejida daba telas casi perfectas. Al introducirse el trabajo a destajo, el interés de la ganancia hizo acelerar el hilado, con lo que la seda salía gruesa, con motas y desigual. Hiladores hubo que llegaron a hilar por estos años 10, 12 y hasta 13 libras al día, cuando un hilador curioso, como entonces se decía por cuidadoso y como hoy todavía se sigue diciendo, hilaba normalmente solo 3 libras diarias o a lo más, en casos de mucha pericia, 4 libras. Y esta aceleración, insistimos, no se produjo solamente en el hilado. Hacer un buen peine artesano es un trabajo lento y delicado, y así comenzaron a aparecer peines viciados, no tanto por falta de buenos artesanos, como por la rapidez con que se trabajaba. En conclusión, las máquinas que habían empezado a funcionar en Europa habían iniciado un proceso irreversible que ninguna de las medidas que arbitró la Real Sociedad, ni todas juntas, pudieron ya detener. En el capítulo siguiente se hace un estudio rápido y concentrado, también digo muy condensado, de las medidas proteccionistas que por en aquella época se arbitraron. Y evidentemente dice así: entre las medidas proteccionistas que imaginó la Real Sociedad, una consistió en pedir al cabildo secular que nombrara de oficio un alcalde y que éste fuera un hilador peninsular a fin de que examinara los hilados de Tenerife. Se prohibió que los hilanderos hilasen a destajo y no por jornal. Pero estas providencias, si en principio dieron algún resultado, pronto se vio que eran inoperantes. Yo en estos momentos tengo que pensar lo que hoy en día se está produciendo, por ejemplo, en un sector como es el sector turístico, en donde frente a una crisis también es el cabildo insular el que va a tener que afrontar de alguna manera el intentar salvar de alguna forma e instrumentar unas medidas cuantiosas con grandes desembolsos de dinero para intentar paliar una crisis que inevitable e inexorablemente se nos viene encima cuando desatendemos totalmente la problemática de nuestro medio ambiente, cuando desatendemos totalmente la problemática de cuidar nuestro patrimonio histórico artístico y cuando por otro lado existe una anarquía y existe un desconcierto que todavía vivimos en una era de triunfalismo, cuando concretamente no tenemos en estos momentos absolutamente ningún medio de poder medir concretamente el grado de contento o de descontento que toda esta riada de europeos superdesarrollados pueden decir cuando abandonan nuestras islas en trance de entrar en una fase más o menos caótica. Aquí está un ejemplo clásico de la historia que trasplanto yo a vivencias que vivo de una manera más o menos íntima. Dejo para el final el capítulo 12, en donde se abordan unas consideraciones finales, en donde dice el autor: la industria de la seda como tal ya no existe realmente en Canarias. Aún hay en el paso algunas abuelas devotas de la tradición que saben criar los bichos y manipular la seda hasta convertirla en tela valiosísima. Pero las abuelas se van y las nietas de hoy, aunque unas poquísimas, las imitan, tienen otras miras. A este pobre perpetuo labriego, orgullosamente libre y pobre de Canarias, no podían los bien intencionados amigos del país de Tenerife y de La Palma inculcarle con la rapidez necesaria una educación nueva para la que su infraestructura cultural no estaba preparado. El fracaso de los amigos del país tuvo su causa más honda en la debilidad interna del tipo del ilustrado y de los cuadros que le dieron figura social. Con su inmovilismo y su enorme inadecuación histórica, los restos de la España tradicional, entre cuyos resquicios trataban de echar raíces las inermes sociedades económicas, pudieron más que esta. Y no solo porque desde algunos púlpitos se clamara contra su existencia, sino por el pequeño volumen y escasa consistencia de quienes tan buena voluntad las componían. Nada nos lo va a hacer mejor que el hecho de que don Agustín de Betancur y Molina inventara en la Orotava un artilugio para hilar seda que nunca llegó a funcionar, o el marqués de Tabalosos al pedir al rey hiladores a la piamontesa con sus tornos a fin de hilar perfectamente en pocas horas muchas libras de seda, petición que quedó en nada, o don Antonio Pinto de Guisla en La Palma preocupado por el arreglo del torno tradicional en que se hilaba la seda, por lo que se refería a las hebras que debían de entrar en la aguja por el cuidado de sacar hebras de seda superfina, fina y cadarza, por las diligencias para que el agua de la manipulación fuera siempre limpia y no de pozo ni salada. Pensar que estas preocupaciones se daban en Tenerife y en La Palma a la hora en que en Europa funcionaban a pleno rendimiento los telares y demás máquinas que pusieron en circulación Watt, Fulton, Sadi, Carnot y tantos otros técnicos, ¿no pone una veta de tristeza en los esfuerzos de las reales sociedades de antemano condenadas al fracaso por carecer de una base suficientemente educada? Esta tristeza es la que nos ha invadido al pasar lentamente por nuestras manos los folios amarillentos casi bicentenarios con sus muestras coevas de tejidos de seda que conserva en su archivo de la Laguna la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Pues aunque se aplicaron el lema que trae Claudiano en su epilio de raptu proserpinae, rerunque remotas ingeniosa vías paulatim exploret egestas ut coeartes pariat solertia nutriat usus, los animosos ilustrados de Tenerife y de La Palma no alcanzaron a ver que, sin un contexto de educación popular, fundamento de todo progreso, cualquier intento de cambiar el inmovilismo estructural, el dogmatismo y la privación de que entonces adolecían los agricultores canarios, era sembrar una delicada planta extraña que no podía arraigar en nuestro medio, y así unos y otros, repetimos, sobrevivieron la inutilidad de sus esfuerzos. Yo he leído en estos últimos párrafos, en estos pensamientos, en estas reflexiones escritas por Juan Régulo en su libro, he visto una vez más el presente diario, que quizá en algunos momentos de pesimismo se resurge y al mismo tiempo se agranda. Sin embargo, estamos todavía aquí y creo que debemos de seguir clamando y de seguir luchando desde nuestros debidos puestos para que toda esta historia, intentar torcer, aunque difícil, este rumbo de la historia. No quiero cansarles más, les diré simplemente que el libro termina con unas preciosas ilustraciones en donde se encuentran, aparte de una serie de muestras de cómo se trabaja concretamente la seda y cómo se desarrolla esta en el Moral y en la Morera, concretamente, luego hay unas bellísimas láminas en color en donde se encuentran concretamente unas muestras polícromas de todo el material, de todos los tafetanes desarrollados concretamente en la zona norte de Tenerife. La bibliografía es exhaustiva y la edición a la que nos tiene normalmente acostumbrada la editorial Católica, esta vez con la rigurosísima y fiel y al mismo tiempo supervisión del propio autor, hacen que prácticamente el libro esté sin ni una sola falta. Por último, quisiera felicitar al Ayuntamiento de La Laguna, en la figura de su alcalde aquí presente, la iniciativa de dedicar esta serie de historia de la ciudad de La Laguna, de la ciudad de la cultura, de la gran capital universitaria, a la memoria de don Elías Serra Ràfols, que es concretamente una figura que tiene unas dimensiones colosales en la historia canaria y que hoy por hoy merece concretamente figurar en el firmamento de las letras canarias con toda la brillantez de un astro que ha dejado detrás sí una estela de innumerables alumnos y discípulos suyos que honran de alguna manera en sus diferentes actividades la labor incansable en una época difícil de este gran maestro foráneo que se quedó en La Laguna y que en ella encontró su segunda patria. Nada más y muchas gracias.